Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos, quien les recuerda que este programa es en vivo y lo tenemos en vivo precisamente porque nos interesan sus comentarios, sus preguntas. Los teléfonos en cabina son el 536-8989 y el 523-4640, extensión 139. Como cada jueves, el Instituto de Investigaciones Económicas pone a consideración, a disposición de ustedes, alguna publicación reciente. Y este día traemos para ustedes los mercados de trabajo femeninos, tendencias recientes. Esta es una, es un libro coordinado por María Luisa González Marín. Es una edición conjunta entre el Instituto de Investigaciones Económicas, la Dirección General de Asuntos del Personal Académico y la editorial Porrúa, en una colección especial de la editorial Porrúa que se llama Colección Jesús Silva Herzog. Pues el día de hoy vamos a platicar sobre algunos aspectos, algunos solamente, porque ahí fueron tratados muchísimos más. Del seminario que tanto invitamos a ustedes y del cual debo decir que me dio mucho gusto verlos por ahí, algunos de ustedes. Y bueno, este seminario que fue realizado del 7 al 9 de octubre la semana pasada, que fue el 18 Seminario de Economía Agrícola con el tema general Crisis y Alternativas del Sector Agropecuario para el Siglo XXI, y sobre algunos de los temas que ahí se trataron es a lo que dedicaremos este programa. Nos hacen el honor de estar aquí con nosotros tres de los ponentes. Ellos son el doctor Alejandro Toledo, quien es economista de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor por la Escuela de Altos Estudios de París, Francia, y actualmente es profesor visitante en el Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Doctor Toledo, buenos días, bienvenido.
Buenos días, gracias.
También está con nosotros el doctor Gaizka Asteinza Bilbao, que él es candidato a doctor en ciencias con especialidad en ecología y es profesor investigador de la Academia de Ecología en el Departamento de Fitotecnia de la Universidad Autónoma de Chapingo. Doctor Asteiza, buenos días, bienvenido nuevamente.
Buenos días.
Nos acompaña también el maestro Pekka Valtonen. Él es de la Universidad de Tampere, en Finlandia. Pekka Valtonen, buenos días.
Bienvenido. Buenos días.
Pues ellos participaron con algunas ponencias. Déjenme decirles que el doctor Gaiska Asteiza participó con una ponencia titulada Modelos de investigación dominantes en México y sus transferencia tecnológica. El doctor Alejandro Toledo Campo nos presentó un trabajo titulado Hacia una agricultura sostenible. Y el maestro Pekka Valtonen nos habló de las relaciones de la Unión Europea con América Latina y en el caso específico de México. Entonces, aparentemente son temas muy diversos, perdón, pero verán ustedes que no lo son tanto, porque nos vamos a referir para hablar de cada uno de estos temas alrededor del tema general del seminario que fue Crisis y alternativas del sector agropecuario para el siglo XXI. Y bueno, sobre este tema podría preguntarles a ustedes tres, como quien quiera contestarme, ¿qué definiría la crisis del sector agropecuario en México? Doctor Toledo.
Bueno, yo pienso que actualmente, digamos, al fin del siglo XX y después de 100 años de luchas por construirnos un sistema alimentario autosuficiente, pues debemos sacar en el balance que no lo hemos logrado. Es decir, al fin del siglo XX, estamos todavía con un sistema alimentario bastante frágil, científica, tecnológica, socialmente frágil. Y la meta de pues satisfacer las necesidades alimentarias de una población cada vez más creciente parece alejarse. Actualmente acaban de declararlo las autoridades pues que tienen bajo su responsabilidad la política agrícola del país. Estamos importando unos 15 millones de toneladas de granos. Entonces esto pues plantea un problema crítico desde la perspectiva de la satisfacción de esta meta fundamental de todo sistema agroalimentario. Pero el otro problema es un problema de crisis en términos ecológicos. Nuestro actual modelo productivo, el dominante, el que se ha tratado de imponer al campo mexicano, tiene restricciones muy severas a partir de los recursos que son finitos, el agua, la tierra, la biodiversidad. Se oponen de una manera importante a que este modelo pueda solucionar alguna vez el problema de los alimentos de México.
Doctor Gaiska Asteiza, ¿qué nos definiría complementando esta
idea? Bueno, complementando, yo pienso que la crisis fundamentalmente para los productores pasa por lo económico, que los precios a los productos agrícolas están muy por debajo de lo que sale el costo de la producción. Entonces, esto se traduce en abandono de tierras, en baja productividad en los sectores menos capitalizados, y obviamente en carteras vencidas. Entonces, a lo que decía el doctor, yo añadiría que hay una crisis económica en el sector que está haciendo que mucha gente abandone. Ahora, y yo quisiera matizar un poco el dato de los 15 millones de toneladas. Sí, ese es el dato. Nada más que habría que explicar que en los dos últimos años, ha habido sequías muy fuertes y combinación de sequías con con inundaciones. Se puede atribuir a, por ejemplo, el año pasado, prácticamente no cosecha en muchas áreas temporales de maíz, esta necesidad de importar más granos. Pero aún así, eso habla de que no hay una infraestructura de riego suficiente como para que en años de sequía no haya necesidad de esas importaciones tan cuantiosas. O sea, necesitaríamos hacer mucha inversión para mitigar el impacto de los factores ambientales que sí repercuten mucho en nuestro país. Y esto también por el lado de las inundaciones. Por ejemplo, en el lado de Pijijiapan, ahora en Chiapas, que se inundó, si ahí, como se ha planteado muchas veces, hubiera un sistema de presas, pequeñas presas, a lo largo de los muchos ríos que corren de la sierra al mar, seguramente hubiera mitigado mucho las inundaciones que se registraron a lo largo de todos los ríos ahí. Entonces, esto es importante porque estamos quedando atrás en cuanto a estructura de riego, en cuanto a estructura para captar agua, para que no haya tanta muerte de ganado, ¿no? Y sí, esto lo traduciría en otro factor. La inversión estatal y privada en el sector agrícola, por no ser atractivo, sobre todo para las zonas de temporal, pues está haciendo que el país se quede con una infraestructura muy pobre.
Bien, entonces, por el dato que ustedes nos dan y que nos decía el doctor Toledo, que sería una crisis pues del sistema alimentario, estos 15 millones, matizados, podríamos, ¿qué porcentaje equivale del consumo nacional? Es decir, ¿cuánto se produce aquí y cuánto es lo que importamos? ¿Qué representan los 15 millones,
doctor? En términos globales, un 20-25%. Sí, porque la cantidad incluye granos básicos, eso incluye sorgo, que está dirigido básicamente a la alimentación de ganado, incluye maíz, ¿no? Entonces, en términos generales,
20%. 20%. ¿Y esto es una tendencia o cuándo podríamos ubicar? Mejor la pregunta que les hago es esto. ¿Cuándo podríamos ubicar el inicio de una crisis del sector agropecuario en México? ¿Podríamos tener una fecha, un periodo aproximado?
Pues hay quienes señalan que después del periodo de Lázaro Cárdenas el sector agrícola ha estado en permanente crisis. O sea, después de la guerra mundial, en donde México estuvo exportando cantidades importantes de materias que Estados Unidos no producía, hubo una inercia hasta los 60s, en donde hubo un crecimiento del sector agrícola importante, además de que al sector agrícola se le daba mucha importancia, dado que se quería que hubiera una producción excedentaria que permitiese al sector obrero poderse desarrollar en una economía de sustitución de importaciones, en donde la clase obrera estaba aumentando. Y en el momento en que se dice, no, ahora vamos a privilegiar el sector industrial, y entonces a partir de eso hay una retracción fuerte de las inversiones hacia el agro. Entonces podemos hablar de esto a partir de los 70s, es clara en lo que se llama la década perdida, cómo disminuyeron la productividad media de todos los básicos. Entonces, del 70 al 80 hay un estancamiento fuerte. Y con el adelgazamiento del Estado ya en los 90s, bueno, desde el 85 empieza con Miguel de la Madrid, luego en el siguiente periodo gubernamental, hay una restricción a todo lo que es gasto de operación, y esto afecta servicios de difusión, mantenimiento de presas, infraestructura hidráulica, créditos, hay una retracción. Entonces el factor económico derivado de una política en donde se sustituye el concepto de soberanía, autosuficiencia alimentaria por soberanía alimentaria, entendiendo que si tenemos dinero para importar granos no hay problema. Entonces empieza a crecer cada vez más la importación de granos.
Bien, maestro Pecabalto.
Solo quería añadir que la autosuficiencia alimentaria en México fue perdida en el sexenio de Echeverría, en los años 70.
¿Y esto se ve comparando importaciones, exportaciones? ¿O?
Sí, desde la fecha fue creciendo la importación, sí.
Esto es. Bien, bueno, ahora platiquemos de cada una de las crisis, por decirlo así, aunque desde luego es una crisis total. Yo quisiera preguntarle al doctor Alejandro Toledo que nos platicara cuál es el estado actual de los factores del sistema agropecuario en México. Que eso fue su ponencia muy buena.
Bueno, yo considero que estamos llegando a límites, ¿verdad? El primer límite es el de la tierra, por supuesto, ¿sí? Hemos de partir del hecho de que para, digamos, el modelo agrícola industrializado, que es el dominante, las particularidades ecológicas del país no son las adecuadas para este modelo, ¿no? Apenas si un 2% del territorio nacional es plano, con pendientes de 2 grados, y que podrían, digamos, pues mantener una agricultura de las características que tienen los países industrializados. Entonces, esta es una restricción muy importante en términos de el establecimiento de este modelo. El otro problema es el del agua. Aparentemente nosotros somos un país con una oferta, pues, abundante de agua, pero el agua está mal distribuida. Es decir, un alto porcentaje de nuestro país pertenece a climas desérticos y semidesérticos, y en la abundancia del agua, más del 60% de los recursos superficiales se encuentran concentrados, pues, en el sureste del país, que es el 20%. Por otra parte, en términos del agua, nosotros tenemos, digamos, restricciones básicamente porque donde la necesitamos no está, y donde se han establecido algunos de los distritos de riego más importantes, han significado, digamos, algunas alteraciones ecológicas importantes, principiando por la pérdida de funciones ecológicas de algunas de nuestras corrientes fluviales, los represamientos de los ríos. Pero por otro lado, digamos, la tecnología utilizada hace que nosotros perdamos una gran cantidad de agua. Es decir, en realidad, del total de agua utilizada con fines de riego, casi la tercera parte se pierde por mal manejo del recurso. Y por otra parte, digamos, un porcentaje también muy alto, se infiltra, se desperdicia, se utiliza de una manera bastante deficiente por los anegamientos, y al final de las cuentas, digamos, se arroja a los sistemas ecológicos sin ninguna clase de control y de tratamientos, con una cantidad importante de agroquímicos, entre ellos plaguicidas. Eso es una restricción importante. Ahora, desde la perspectiva de la biodiversidad, ese es otro problema importante. Yo creo que aún en las condiciones de la producción agrícola industrializada, que se basa en unos cuantos granos básicos, los recursos biológicos que existen en los diferentes ecosistemas del país siguen siendo igualmente importantes para el mantenimiento de esta propia agricultura especializada y simplificada. Y desafortunadamente nosotros no hemos entendido el papel que juega esta biodiversidad en el mantenimiento de los suelos, en el mantenimiento de los recursos genéticos, y eso ha hecho que, digamos, muchas de nuestras tecnologías,
de nuestros sistemas productivos dominantes vayan en contra del mantenimiento de esta biodiversidad. Entonces, los límites en términos de tierra, en términos de agua, en términos de un mal conocimiento, de un deficiente conocimiento del papel que juega la biodiversidad, creo que son límites ecológicos extremadamente importantes y que hacen inviable esta pues la solución de nuestros problemas alimentarios bajo el modelo agrícola dominante, ¿sí? Habría que agregar un recurso muy importante que es el recurso energético, ¿verdad? Uh-huh, y aún otro más que es el de las semillas mejoradas y otro más que del que pues del que se habló en nuestro seminario, que es los conocimientos. Es decir, al final de las cuentas yo creo que tenemos limitaciones importantes en términos de conocimientos de nuestros propios ecosistemas, de nuestra propia diversidad y de nuestra propia cultura agrícola, que es también muy diversa, y esto impone límites para mí infranqueables a la solución de los problemas bajo la égida de un solo modelo agrícola dominante. Necesitamos varios, tantos como regiones ecológicas, ecogeográficas tiene este país.
Yo le hacía una pregunta antes de que empezara el programa y se la vuelvo a hacer. ¿Por qué no conocemos lo que usted acaba de mencionar? ¿Por qué no conocemos esta biodiversidad?
Bueno,
¿será falta de investigación? Sí, doctor.
Sí, es falta de conciencia de la importancia de la ciencia básica. Hace 30 años, ecólogos importantes en México, conocedores de la vegetación, el doctor Redosky, el doctor Gómez Pompa, el doctor Gonzalo Hafter, varios, hicieron un planteamiento de la necesidad de tener una flora, un estudio florístico a nivel nacional. Esto implica tener especímenes de herbario, por lo tanto generar conocimiento de su distribución geográfica, su identificación taxonómica, etcétera, etcétera. Nunca se pudo hacer ese trabajo. ¿Por qué? Por falta de apoyo político, por falta de apoyo económico. La ciencia en México no está apoyada con los recursos que debiese. No tengo la cifra exacta, pero parece que estamos invirtiendo como el 0.4% del PIB en investigación, cuando las cifras que debieran de dirigirse debían estar como el 2%, 1%. En el caso de un país atrasado tecnológicamente como el nuestro, pues entonces no debemos estar con los niveles de la media, sino por arriba para compensar el atraso. Entonces es falta de conocimiento. Lo que dice el doctor Toledo, pues si no hay colectas, si no hay bancos de germoplasma para cultivos o para plantas que tengan potencial farmacéutico, si no conocemos las estructuras tróficas, o sea, las relaciones entre plantas y organismos en el suelo o en la selva, que incluso apenas se está descubriendo que hay mucha estructura viva en las doseles de los árboles. Hay mucho suelo en las ramas de los árboles de la selva, eso lo descubrieron los norteamericanos hace apenas 20 años. Entonces, si ellos en Panamá y en Costa Rica lo están descubriendo hace apenas 20 años, nosotros estamos mucho más retrasados que eso. Entonces, la desproporción entre el recurso que se destina a la investigación en nuestro país con respecto a lo que se destina en los países desarrollados, la falta de cuadros medios y superiores, pues al final de cuentas se traduce en muchas carencias cognitivas, ¿no? Ese sería el caso, ¿no?
Bien, yo quiero preguntarle al maestro Pekka Valtonen, ¿cuál sería el tratamiento que se le da a estos aspectos de ecológicos, de medio ambiente en la Unión Europea? Para ver un poco las diferencias, pues, con México, que sí, de por sí ya
sí,
son
pues, graves. Cada uno de los países europeos tiene su propia política de ciencias. Además, la Unión tiene una política de apoyar estudios, digamos, entre socios o internacionales en la Unión. Pero creo que la mayor parte de los insumos a la ciencia vienen de los propios gobiernos de los socios. Entonces hay una diversidad de política porque hay 15 socios en la Unión.
¿No hay algo común?
Sí hay algo común, pero es para apoyar los estudios entre las naciones. No, digamos, sí hay temas como estudios climatológicos, pero es más bien apoyar los proyectos internacionales.
Esto es, a diferencia, sí, querías comentar algo, doctor Esteban.
Sí, yo quisiera mencionar algunos datos para cuantificar y significar, por ejemplo, el problema de la erosión que comentaba el doctor Toledo. Un ligero matiz, bueno, muchos países, incluyendo los europeos, incluyendo los Estados Unidos, pero sobre todo incluyendo los asiáticos, hacen agricultura en lugares con pendientes de 5% o más. Es decir, se nos ha inculcado que solamente se puede hacer agricultura en lugares de 2% de pendiente. Pero eso no es cierto. Muchas superficies en Alemania, en Francia, etcétera, están con esas pendientes. Lo que pasa es que ahí, y sobre todo en Asia, hay tecnología para evitar la erosión. O sea, ahora, eso implica, en el caso de Asia, una organización para hacer terrazas, para hacer bordos, y esa organización deriva de las mismas comunidades o de los países. Nosotros hemos abandonado, por el impacto cultural, por la migración de la gente del campo, muchas de esas prácticas que anteriormente se hacían. Se menciona de las terrazas del Nezahualcóyotl. Ahora, para dar una idea del impacto de la erosión en nuestro país, se habla una cifra muy referida, es que hay un 80% del territorio erosionado y que más o menos se deforestan entre, bueno, hay unos datos de 500.000, 800.000 hectáreas al año. Un centímetro de suelo tarda en formarse 100 años. Muchos puntos de Guanajuato, Zacatecas, Tlaxcala, San Luis Potosí, Hidalgo presentan erosiones de un centímetro al año en zonas de temporal. Es decir, en un año se va lo de 100 años. ¿Qué significa esto? Bueno, por un lado, estamos hablando de suelos que no son muy profundos en la mayor parte del altiplano, suelos de 50 centímetros, de profundidad en promedio. Esto significa que desde el reparto agrario han estado erosionándose y se han perdido a lo mejor 30 centímetros o 20 centímetros en estos tiempos, y ahorita la erosión es más severa. ¿Eso qué implica? Yo hice mediciones y, por ejemplo, por cada centímetro de suelo que se va en la zona de Hidalgo, por ejemplo, se dejan de producir 80 kilos de maíz por año. En 10 años son 800 kilos. Cuando el rendimiento medio es 1.500, pues a la vuelta de 10 años, y estoy dando datos de los 90s, se pierde mucho. Pero como no hay detenimiento de ese proceso, esto no es amarillismo. Dentro de 20 años, esas zonas van a formar parte de los terrenos abandonados a la agricultura por improductivos. En el caso de papa, por ejemplo, un centímetro de suelo puede significar una tonelada menos de rendimiento. Entonces, en 10 años se van 10 toneladas. En forraje, yo hice mediciones y lugares en donde anteriormente se necesitaban 2 hectáreas para mantener una cabeza de ganado, en Alfajayuca, en Hidalgo, ahora se necesitan 22 hectáreas para una cabeza de ganado. Y uno le pregunta a los campesinos, ¿ha habido erosión? No, pues pues el pasto está más chiquito, pero siempre ha estado así. Y es que se dice que un enemigo oculto dentro de la erosión es la ignorancia. Psicológicamente no se percibe la pérdida de un centímetro, pero ese centímetro es un siglo de historia que se pierde. Entonces, estamos hablando de que en 10 años estamos perdiendo 1.000 años de formación de suelo. Y ese dato es comprobadísimo en Estados Unidos. Otros autores han reportado cantidades parecidas a las que yo he encontrado para México.
Bien, sí, doctor Toledo.
Sí, yo quiero también introducir un matiz a lo que dije. Si bien, digamos, la propuesta es la siguiente. Las condiciones, pues, óptimas para el desarrollo de una agricultura industrializada en México, tal como la de los Estados Unidos o la de algunos países europeos, representa un porcentaje mínimo de las condiciones ecogeográficas del país. Eso no quiere decir que no se pueda introducir pues las prácticas agrícolas de esta agricultura dominante en regiones con pendientes más elevadas. Lo que pasa es que está, digamos, en contra de las propias condiciones tecnológicas y científicas y técnicas sobre todo, con la que se realiza esta agricultura. Por supuesto que en un país lleno de montañas como es el nuestro, de valles altos, se han practicado la agricultura en muchas de sus ecorregiones, yo creo que en todas sus ecorregiones, pero desde mi punto de vista, esta agricultura ha sido, digamos, pues realizada en siglos pasados por campesinos y por condiciones que en un momento dado pues entendían mejor que lo que entendemos ahora nuestras particularidades ecogeográficas, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, en el mismo proceso de simplificación de nuestros sistemas agrícolas ha ido paralelo con un proceso de pérdida de conocimientos tradicionales que permiten un mejor manejo de un país que está lleno de montañas.
Sí, no se corresponde nuestra realidad a los modelos agrícolas impuestos. Si nos permiten, regresamos en un momento, vamos a escuchar una cápsula informativa.
La política agrícola de los Estados Unidos hacia América Latina.
En el 18 Seminario Internacional de Economía Agrícola del Tercer Mundo, celebrado entre los días 7 y 9 de octubre del presente año, organizado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, participó el Dr. James Petras, destacado sociólogo norteamericano.
Durante su intervención, el académico explicó que la política de los Estados Unidos hacia América Latina ha transitado por tres etapas. Una fase extractiva, que va de 1945 a 1959, una segunda fase llamada de Alianza para el Progreso, y la tercera, desde 1974 hasta el año 2000, de modernización desde arriba y hacia afuera.
Estas tres etapas se explican a partir de los intereses norteamericanos en el continente, los cuales se apoyaron en una política selectiva de libre comercio. Intentaron capturar los mercados de alimentos y vincularon a la agricultura norteamericana con las empresas manufactureras, químicas y de equipo agropecuario de Estados Unidos.
El doctor Petras explicó que a partir de mediados de los años 70, la economía político-agraria cambió drásticamente. Ya no se hablaba de reforma agraria ni de agricultura cooperativa. Los nuevos términos fueron modernización, fuerzas del mercado, estrategias de exportación y eficiencia.
A partir de los años 80 se inició un proceso de apertura de la agricultura latinoamericana, el cual forma parte de la estrategia neoliberal que hoy afecta a todos los sectores de la economía.
El resultado de esta política ha sido el crecimiento forzado de una agricultura altamente intensiva de exportación ligada a los mercados mundiales.
A partir de los años 90, bajo la nueva División Internacional del Trabajo, los conglomerados estadounidenses contrataron granjas latinas y productores agrocorporativos para producir cosechas específicas que se ajustaran a los mercados norteamericanos.
Finalmente, afirmó que dicha política de apertura ha producido el desplazamiento masivo de los campesinos hacia las grandes ciudades, formándose así una fuerza de trabajo excedente que hoy es canalizada, entre otros, hacia las plantas de maquiladoras y la migración a Estados Unidos.
En resumen, la estrategia de modernización de corte neoliberal ha creado una sociedad aún más polarizada y desigual.
Bien, continuamos en este programa Momento Económico platicando sobre crisis y alternativas del sector agropecuario para el siglo XXI. Maestro Pekka Valtonen, en la Unión Europea, ¿cuál sería el tratamiento y existe sobre lo que nos estaba mencionando el doctor Toledo un poco antes de esta cápsula, sobre esta diferencia de regiones, de orografía? ¿Cómo se toma en cuenta? ¿Tiene ventajas, desventajas?
Sí, existe una política muy manifiesta que para que identificar y clasificar las regiones de varios países de Europa, digamos, excluyendo los límites nacionales. Hay regiones que cruzan las fronteras y es las regiones que cuentan en esta política. Digamos, hay regiones que se clasifican más favorecidas, menos favorecidas y, digamos, lo menos favorecidas. La meseta en España, Laponia en mi país nórdico, son áreas desfavorecidas y por lo tanto reciben más apoyo de la comunidad.
¿Apoyo en
directo?
¿Qué sentido?
Directo. También para identificar sus riesgos y digamos diversificación geográfica, vegetal, biología.
Bien, si nos permiten, vamos a leer algunas de las llamadas del público. Guillermina Medina nos recuerda de la forma en que los campesinos se les paga, dice, una bagatela por lo que producen, y que aquí se vende bastante más cara, ¿no? Habla de una caja de jitomate que ellos la venden en 3 pesos y aquí la revenden a 8 pesos. Jorge Luis Delgado manda saludos a nosotros. Fernando Lozano dice, la UNAM tiene un gran herbolario y el Instituto Politécnico Nacional tiene el segundo en todo el país. Sin embargo, está operando en un cuarto, en una habitación de apenas algunos metros cuadrados. Las autoridades del Politécnico y de la SEP se han percatado y no han hecho nada. Ello es cuestión de una actitud política. A veces no se trata de ignorancia en lo que existe y sobre lo que existe, sino a una carencia de política para localizar lo que tenemos en lo que a biodiversidad se refiere. Raúl Rodríguez dice, en tantos años a los secretarios de Agricultura ha traído como consecuencia lo que estamos padeciendo por la escasez de granos. Y lo que se tiene que importar, dice, en efecto, pero donde los hay, donde hay ríos, el agua la utiliza nada más para que crezca pasto y engordar ganado que se vende a Estados Unidos con todo y piel, cuando podemos apreciar este territorio para obtener los granos que necesitamos. Sugiere que este tipo de programa, el tema, se dé permanentemente, pues los alimentos son esenciales para todo el país. Y Gabriel Vivar pregunta, ¿qué posibilidades tiene la hidroponía? Pasamos de cosas muy generales a cosas muy concretas. ¿Algún comentario, doctor Toledo, a estas intervenciones o alguna de ellas?
Yo creo que el problema de la la conservación de la biodiversidad y su utilización para propósitos alimentarios es una cuestión muy importante. Entre, digamos, en la historia de la humanidad, pues han habido alrededor de unas 3.500 plantas comestibles. Y estas han reducido solamente a 19 granos básicos y 7 especies de ganaderías, ¿sí? En el caso de México, pues quienes han trabajado sobre este problema, pues han identificado algunos cientos de plantas pues alimenticias, y realmente son las que consume el grueso de nuestra población rural. Es decir, nuestra población rural no tiene una dieta basada en proteínas animales, sino que es una dieta basada en productos vegetales y muy pocas proteínas de origen animal, y mucho menos bovinos, ¿verdad? Entonces, yo creo que nosotros debemos tener en cuenta toda esta situación. Todavía, según los científicos que han estudiado pues de cerca este problema, todavía llegamos, por extrañas circunstancias, al siglo XXI siendo un país que ellos consideran megadiverso, es decir, con una alta diversidad. Esta diversidad se encuentra precisamente en las zonas y en las regiones donde la población pues campesina, y donde la población rural está más concentrada, digamos, en las zonas del sureste o en las montañas de México. Entonces, nosotros yo creo que debemos aprovechar estas circunstancias y debemos ser capaces de revalorar algunas regiones ecológicas críticas, importantes en términos de su alta biodiversidad. Es el caso del sureste, donde los procesos de ganaderización son brutales, ¿verdad? Es el caso de Chiapas, es el caso de Tabasco, el caso de Veracruz. Digamos, esto nos replantea que debemos, digamos, poner un freno a esos procesos de ganaderización, y que debemos ser capaces de, digamos, de revalorar nuestras fronteras agropecuarias para transformar tecnológicamente los sistemas productivos que han incidido directamente en contra de nuestra biodiversidad.
Bien, yo quisiera dedicar el tiempo que nos queda a los desafíos, pues a que ustedes nos platicaran sobre los desafíos y las oportunidades que enfrenta el sector agropecuario en México. Hemos apenas dado unas pinceladas de lo que sería una crisis de mayores alcances, pero bueno, lo que ahora tenemos que ver es que cuáles son estos desafíos y qué oportunidades tenemos, porque a lo mejor en algunas otras cosas, por ejemplo, que no sería fácil, pero cambiar un modelo de desarrollo, cambiar algún otro tipo de cosas, no sería tan complicado, entre comillas, como esto, ¿no? Como enfrentarnos a un terreno pobre, desertificado, lo que nos platicaba el doctor Asteinza, con una tendencia pues de esto ya de hace muchos años, y revertir ese proceso no es tan fácil como otras cosas, ¿no? Doctor Asteinza, yo quisiera que empezáramos a platicar sobre esto, qué retos, y realmente existe oportunidad de que podamos revertir y de alguna manera, bueno, revertir esta crisis.
Bueno, yo no soy economista, pero para mí
el problema agrícola.
Fundamental es revertir la política agrícola, en términos de que la gente pueda recuperar sus inversiones y capitalizarse, porque de otro modo el deterioro del recurso, el abandono del mismo seguirá. Ahora, ya viendo modelos de investigación agronómica, de investigación y transferencia, me parece que un eslabón importante es, por ejemplo, que las instituciones de investigación agrícola nacionales y las universidades se enfoquen a priorizar aquellas tecnologías que tienen que ver con la conservación del recurso, con la eficiencia de las fuentes de fertilización, la eficiencia energética, el manejo de acolchados orgánicos, la utilización de residuos vegetales y animales, asociaciones, relevos, control integral de insectos. Por ejemplo, en China está claro para ellos de que en la estructura de precios el uso de pesticidas incide muchísimo. Entonces han desarrollado a nivel nacional estrategias para que el control sea biológico. En el caso de papa, por ejemplo, solamente gastan como el 7% en control biológico, mientras que nosotros aquí, usando pesticidas para producción de papa, más o menos el 20-30% de la estructura del costo son pesticidas. Si el Estado no planea la formación de cuadros para que haya investigación en control biológico, no habrá posibilidades de generar tecnología en ese sentido, y seguiremos dependiendo de la compra de pesticidas o de los productos producidos por la biotecnología en los países extranjeros. Eso en el modelo de transferencia es claro. La principal fuente de transferencia de conocimiento en el país es la penetración de las compañías que producen productos para la agricultura, insumos, pesticidas, maquinaria. Su incidencia es tal que, por ejemplo, estados como Sonora, Sinaloa, que anteriormente no eran maiceros, lo son. ¿Por qué? Porque ya hay insumos como semillas mejoradas y sin casi la participación del Estado, sin influencia de las universidades en el sentido de generar tecnologías alternativas. Con estos paquetes tecnológicos vendidos por las empresas, las grandes empresas, aumenta la producción, que no la productividad. Entonces, mientras no haya un reenfoque de la investigación en las universidades, considerando que desde los 70s, 80s, la mayor parte de los países del mundo se dieron cuenta del impacto ambiental que generaba la aplicación de paquetes tecnológicos convencionales, si no se reorienta eso, la generación de cuadros va a estar formada para seguir vendiendo productos generados en el concepto de la revolución verde. Estas investigaciones que dije, control biológico, diseño de maquinaria e implementos agrícolas y su valoración a nivel mundial, comparar tractores chicos con tractores grandes que hay en Europa, que hay en Japón, contra los tractores grandes, si no se hace en las universidades, vamos a seguir dependiendo de la idea de que hay que importar tractores norteamericanos que están diseñados para pedazos de terreno de 70, 80 hectáreas, cuando aquí la mayor parte de los pedidos tienen menos de 5. Entonces, el tipo de maquinaria que importamos no es la más adecuada. Para terminar este comentario, yo hice una revisión de las investigaciones en la NARRO, en la UACH, en el CEPE, en el Colegio de Posgraduados y en INIFAP, y menos del 3% de las investigaciones tienen que ver con este enfoque de agroecológico, de agricultura sustentable. La mayor parte, el 90+% está enfocado a reproducir el modelo de la Revolución Verde, que aquí tuvo éxito, entre comillas, en los 40, 50, 60, pero que ya está olvidado en muchos países, sobre todo por los problemas que implica el uso grande de insumos desde los 70. Entonces estamos atrasados en nuestro enfoque paradigmático en cuanto a la investigación como en 30 años.
Bastante. Me permite, quiero hacer esta pregunta, pero antes leer rápidamente algunas de las participaciones del público. Marta Chávez Quesada felicita al programa y le parece que se está tocando temas importantes, y felicita al maestro Alejandro Toledo, dice que fue su alumno en la Escuela de Economía. Alfonso Toro.
Saludos a la maestra.
Comenta que con las 100,000 millones de dólares, que cuando se endrogó el país en la época del presidente López Portillo, que se podía haber hecho una serie de presas para llevar agua de los estados del sur a los del norte, en especial a los fronterizos, para ayudar a la agricultura de sus estados grandísimos que no tienen agua suficiente. Pues quién sabe qué tan económico podría ser eso, ¿verdad? Pero
sí, el proyecto Plinio de unir presas desde Nayarit, llevarlo hasta el norte, no sé en términos de dinero en estos tiempos la factibilidad, pero o sea, es represar agua en las zonas de más lluvia y era canalizarla hacia los presos de Sinaloa, Sonora, y los excedentes entonces revertirlos allá.
Bien, pero no se concretó.
Plan Plinio.
Maestra Pedrajo dice que piensa que hay un gran problema, por ejemplo, Procampo. Los pocos campesinos que no han emigrado a las ciudades quedaron endeudados y siembran un pequeño pedazo de tierra para comer. Ello, bueno, pues es el resultado de estos gobiernos actuales. Y dice, antes, a pesar de caciquismos, México era autosuficiente en la producción de granos. Ello es el resultado de la corrupción. Un país sin campo se muere. Esperanza de León pregunta, ¿cuál es la labor de la Universidad de Chapingo? Supongo que en estos procesos, y ahorita le paso la palabra al doctor Astenza. Y Antonio Muñoz Esparza dice, para la solución del problema del campo era necesario, primero, la construcción de carreteras, electrificación, educación y asistencia social. Hoy, con los gobiernos revolucionarios, pero llegó el neoliberalismo y descapitalizó el campo para privatizarlo. Hoy, para resolver el problema, lo prioritario es resolver la explosión demográfica. ¿Qué opinan los invitados? Y bueno, sobre esto de la Universidad de Chapingo, le paso la pregunta al doctor Gaisca Steins. ¿Cuál es la labor de la Universidad de Chapingo?
Bueno, la Universidad de Chapingo, su papel fundamental es la docencia a nivel de licenciatura y recientemente, porque los posgrados son recientes, formar cuadros a nivel de maestría y doctorado. La docencia, en términos generales, se ha intentado ligar con el agro. Hay una subdirección de centros regionales que tiene estaciones en varios estados de la República, en diferentes climas, y se procura todavía, a pesar de la restricción, ayudar a los alumnos a conocer el entorno socioeconómico de diferentes regiones del país, para que se sensibilicen, se den cuenta de que no es válido un solo paquete tecnológico, un solo modelo, y que hay que generar opciones para los diferentes sectores, los diferentes tipos de productores en función de recursos, capital y conocimiento. Obviamente a la universidad no se le puede echar la responsabilidad de que la transferencia de tecnología a nivel país sea la más adecuada, cuando la fuerza de las empresas que venden insumos es tal de que la mayor transferencia de conocimiento para control de plagas, malezas, semillas, está en la misma información que venden las transnacionales. Uh-huh. ¿No? Entonces, sí serían necesarios más recursos en la universidad para atender con mayor amplitud la investigación, dado que el grueso del presupuesto se va en la enseñanza, y por razones de Estado, razones gubernamentales, el renglón inversión en infraestructura está prácticamente parado. Entonces, mientras no se puedan equipar mejor los laboratorios, mientras no se pueda ampliar el recurso para la investigación, la relación investigación-enseñanza, transferencia de conocimiento científico por el conocimiento generado por los profesores, va a estar muy castigado. Entonces, mientras no cambie la política en cuanto a que los recursos puedan destinarse en mayor proporción a equipar laboratorios, a que los profesores tengan mayores recursos para hacer investigación, no podrá haber derramas en el interior. Ahora, esto no significa que la universidad no tenga la necesidad de reflexionar sobre su quehacer, porque, digamos, las universidades, el Estado, deben hacer investigaciones para mediano y largo plazo. ¿Qué hacer con la erosión? ¿Cómo revertirla? ¿Qué hacer para eficientizar el uso del suelo, etcétera? Porque el sector privado, eso no le interesa. Al sector privado le interesa, como es lógico, aumentar su producción, su productividad y su eficiencia económica.
Muy bien. Nos quedan ya unos minutitos. Doctor Alejandro Toledo, ¿cuáles serían tendría oportunidades el sector agropecuario en México, o ya no tiene ninguna oportunidad? En dos minutos, ¿usted cree?
En dos minutos. Yo pienso que si queremos sobrevivir, no en la miseria o en la pobreza extrema y moderada como lo hemos hecho hasta ahora, tenemos que cambiar nuestro patrón actual de producción agrícola y reenfocarla, digamos, a la solución del problema fundamental, que es el problema de la alimentación de un país que tiene ya 100 millones de habitantes, o alrededor de 100 millones de habitantes. Para esto, mi planteamiento es que este reenfoque tiene que estar basado en dos cuestiones claves, ¿verdad? Tiene que reenfocarse en términos de una agricultura que utilice con eficiencia ecológica y económica sus insumos. Y una agricultura que sea capaz también de adaptarse a diferentes sistemas productivos en los ambientes ecológicos y culturales de nuestro país. Yo creo que tenemos un potencial tanto de recursos naturales como de recursos humanos que no hemos querido, que no hemos sabido aprovechar. Por ejemplo, México es uno de los pocos países en el mundo donde la mayoría de las zonas boscosas pertenecen al sector social. Los grupos étnicos ocupan el 70% de los bosques de coníferas y latifoliadas. Y la actividad forestal se realiza el 70% por comuneros y ejidatarios. Estos grupos poseen el 60% de las selvas medianas que se concentran en los estados más ricamente dotados de biodiversidad de este país. ¿Por qué entonces imponerles un modelo que ecológica, económica, realmente está condenada al fracaso?
Esto es. Maestro Pekka Valtonen, ¿alguna de las oportunidades podría ser las relaciones comerciales de la Unión Europea con México? ¿Cómo sería? ¿Qué posibilidades hay en ese sentido? ¿Cómo nos han tomado en cuenta en la Unión Europea para en las relaciones comerciales, específicamente de la agricultura? En un minuto, por favor.
Bueno, en la área de agricultura, la política de la Unión Europea es proteccionista, no hay que negar eso. Tal vez no es proteccionista hasta el extento arbitrario que aplica a los Estados Unidos su política, pero es una política proteccionista. Y eso significa que hay más altas barreras arancelarias a los productos agropecuarios. Y si México quiere mejorar su presencia en los mercados europeos, es más difícil con los productos agropecuarios que con los demás productos. Y es un desafío muy difícil a encontrar o superar. México y la Unión Europea están negociando un tratado de libre comercio que puede ayudar en este sentido. Pero hasta el momento ha sido una oposición bastante fuerte en Europa Central. La Francia es el país que es más opuesto a este tratado. Sus agricultores y pescadores tienen una influencia política muy fuerte en su gobierno, y por eso el tratado está bloqueado por el momento, pero yo creo que en el año que viene se va a finalizar el tratado de libre comercio, y ojalá después sea mejores posibilidades para los productos agropecuarios de México para entrar.
Muy bien, pues muchas gracias. Tenemos el tiempo encima. Permítanme despedirme rápidamente. Les agradezco mucho al doctor Alejandro Toledo, al doctor Gais Castencia y al maestro Pekka Valtonen por haber participado en este programa. Y por el día de hoy nos despedimos de ustedes en la operación Socorro Montes, la realizadora Dalia Tapia. En los teléfonos estuvo Beatriz Artigas y Crista Elsa González. Recuerden que Radio Universidad se transmite por internet y la dirección es radiounam@www.unam.mx. Buenos días.
Momento económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted. Thank you.